o sea, a mí me dio un peo loco en el pecho, que sentí que era como un preinfarto. Era un diciembre, tenía como 8 videos al mes y yo no me dio, el cuerpo no me dio, me tumbó el piso, weón, respiraba. Yo sentí que me estaba yendo para el carajo, weón, ¿sabes? Y para mí eso fue un wake up call que dije, bájale dos. Comencé a retirar, comencé a hacerse más selectivo. Lo que pasa, uno viene, weón, de pelar bolas y uno comienza a decir, yo
quiero aceptar todo, weón. Sí, a todo. I'm going back to my school today.
Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends.
¡Nuno!
Se logró.
¡Por fin! ¡Vamos!
¡Qué brutal, weón! ¡Por fin! Tenemos tanto tiempo queriendo hacerlo. Hemos conversado tantas oportunidades. Creo que entre los tres, uno cada uno contigo, juntos, por teléfono, por mensaje, por joda. Y por fin estás acá. De hecho, me tardé en escuchar el voice note que me decía, voy a estar en México. Y me tardé como 2 días en escucharlo. Y dije, ¡mierda! Y ahí mismo lo conté.
Este es archivo a chat. Claro. Tu archivo a chat.
No archivo. ¿Sabes qué? Yo no entiendo el archivo. ¿Por qué se archivan chats en WhatsApp?
O sea, primera sospecha que tú tengas de eso. De que para qué crees que la gente lo usa.
Claro, para no responder más.
Claro.
Claro, pero está ahí, pues igual te escriben.
No, yo no pensé eso. Yo pensé que...
Si yo lo archivo, ese es el cementerio de los chats.
La vaina de...
Yo no tengo Ah, para montar cacho.
Claro, ¿no?
¿What?
O sea, si tú escondes chats de gente...
Juan Mecánico.
Para que Juan Mecánico no se vea.
Pero sin necesidad de poner Juan Mecánico, ¿no?
Para que Luis Domino's Pizza no escriba, claro. ¿Sabes?
Mira, Juan Mecánico está diciendo que tienes la cuca hermosa.
Sí. ¿Tú sabes?
Que no, mi amor, es que cuca es la parte que está en la transmisión y tal. Y tú, okay,
bueno, imagínate que sí.
Claro, exacto.
Además,
claro.
Es que es una cuca debajo del pistón.
Este es B8, pero es cuca negra.
Ya sé que estás mintiendo porque no la tienes. ¿Sabes?
Mira, primero pasó que nos hicieras actuar a mí y a Chris.
Es
que
verdad.
Vinieras a escuela de nada, que es más difícil aún eso, ¿no?
Y fuimos grandes abogados, ¿eh?
Fuimos
increíble. Better Call Saul.
Marico, yo tuve una semana mandándote puros memes.
Memes,
¿verdad? Impresionante.
Memes que la gente me hacía.
Se hizo memeable.
Que era como que si yo era como... No era un abogado como tal, era como un defensor público.
Ajá.
¿Sabes? Como que es el que te asignan y tú dices, perdí para el coño.
Law and order.
Claro.
Ese, ahorita nos está fuera, antes de grabar, estabas contándonos que ese video en particular era como que era el último video que hiciste que no era como en tu fórmula.
Es verdad.
¿Cómo es tu fórmula? O sea, según tú, pues, ¿cómo lo aprecias tú?
Me voy a anticipar antes que lo sueltes tú. Porque
yo no voy a decir que falta la gente con cáncer en el video. Yo solamente quería saber si era... Si, ¿cuál es tu fórmula? O sea, porque si la gente dice... ¿Cuál es la fórmula en uno? Explícala.
Ok, yo creo que si divido mi carrera, puedo dividirlo en dos pedazos. El primer pedazo, que fue donde creo yo que destaqué un poco.
A-O y D-O. Antes de Ozuna, después de Ozuna.
Yo creo que inclusive, incluyendo Ozuna, entré en la primera parte.
¿Entra en la primera parte Ozuna?
Yo qué hice con Ozuna, el primer video, marico, me lancé un tema de algo que jamás haría con un artista de reggaetón. Lo mato. Se besa en la boca con una actriz.
Es difícil eso.
Súper complicado.
Nunca lo veremos.
La gran mayoría tiene su pareja. Que ninguna va a querer que ellos se besen con otras mujeres. Ya de por sí siempre hay problemas de celo y posición.
Claro, pero son músicos, no actores. Claro.
Sí, tiene sentido. Pero sí es difícil. O sea, yo pensaría que alguien gigante, no sé, Daddy Yankee es muy grande. Pero vamos a poner a alguien como Mike Towers. ¿No tendría pedo en darse un beso con alguien?
No, claro que sí.
O sea, siendo... ¿Tú te podrías dar un beso?
Yo,
¿con Mike Towers?
Yo,
¿qué? ¡Claro que sí! Yeah. ¿Qué?
Es una muy buena pregunta. Nunca lo he planteado.
O sea, siento que no debería haber problema si es un video... Si es un formato tan tradicional, tan profesional, claro, dentro de lo que tú haces.
Por eso siempre llegan a este, sí.
Ojo, pero él lo aplica porque su mujer es actriz. Entonces no tiene derecho a reclamarte. Ahora...
Bueno, exacto. Si tú quisieras hacerlo, tú lo puedes
hacer. Fíjate que no creo que sea igual porque al final yo no soy actor. A menos de que me consagre como tal.
Pero si tú eres permisivo con la carrera, entendiendo que esa es su labor y ese es su trabajo...
Pero no es el mío.
Pero si tu sketch lo requiere, es trabajo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Al mismo tiempo, también sentiría que fuera distinto, fuera un poco raro para ella. No creo que diga que no, tampoco.
Nosotros escribimos un sketch donde yo me daba unos besos con una vieja me cagué.
¿Te cagaste?
¿De verdad?
¿Verdad que me acuerdo? ¿Te cagaste?
Te cagaste horrible, de verdad.
¿En serio?
Pero es que...
Pero había casting. Ya había la señora en foto.
No, o sea, era como que...
Hicimos un casting gigantesco de esto, ¿no?
Sí, claro.
O sea, fue...
Pero no,
fue tan largo que una de las viejas se murieron en el proceso.
Yo soy cagado por esas cosas. Pero ajá, entonces tú dices que la carrera se dividió entre... Yo hubiese pensado que era Chino y Nacho.
No, o sea, si yo te pongo a pensar que es por artista, sí, tengo obviamente, aunque tú no lo que has visto, Drija fue el antes y después, uh-huh. porque era mi salida del mundo de publicidad y entrada del mundo de los videos musicales. Luego pasó Chino y Nacho, que fue la internacionalidad, y ya Ozuna, gracias a Dios, me establezco como un director que la gente puede tomar en cuenta como que este loco puede hacer un video chévere.
Okay.
Pero mi carrera, en verdad, a nivel de mi trabajo, yo creo que me destaqué mucho porque hice historias, hice cortometrajes, hice uh-huh. historias un poco sobre temas emocionales, temas de cáncer, temas de Alzheimer, temas, creo que temas incómodos que no todos los directores se iban a lanzar ese peo. Incluyendo si...
Menos en la música latina, que menos, es como... brother. ¿Por qué voy a hacer un reggaetón con un niño con cáncer? ¿Sabes? Como que no tiene...
Totalmente.
No es lo que espera la gente que le gusta el que escucha reggaetón.
O asociarlo con su o tema. Asociarlo. O sea, me voy enamorando, que es el video que creo que fue mi gran batacazo.
¿Es el de la central?
Ese es el de la niña con cáncer, el niño con cáncer.
Ese es el que tú crees que sí es el parteaguas.
Yo creo que ese sí fue un batacazo completo. ¿Por qué? Me mantengo mi fórmula, es mi terreno que me siento cómodo haciéndolo con un artista que me da una proyección mucho más grande que cualquier otro artista que me había dado anteriormente. Mm. Entonces, ese video tenía un artista internacional que era Farruko. Se abre un poco el juego a que, bueno, se están haciendo estos tipos de videos en Venezuela, qué brutal, se puede hacer esos videos allá. Grandes producciones, 3 días de rodaje, ¿sabes? Un tema emocional que todo el país comenzó a llorar, ganó mejor video del año en los HTV, ¿sabes? Bueno. Fue algo como muy contundente.
Claro.
Y
la gente en el globo se fue así. Mejor video, bebé, no muero.
Claro. Claro. Si yo fuera tú, ese fuera mi sueño, dirigir un pedazo de tierra que se va para el coño.
Claro. Y ya.
Claro.
Pero ¿qué sucede? Con el tiempo, evidentemente, cuando tú sigues haciendo más de lo mismo, la gente te asocia con eso solamente. Y llegué a un punto determinado que dije, necesito hacer otra cosa, porque ya la gente lo único que piensa es que yo nada más hago cosas viejito, de cáncer, tal. Y son historias que a mí me gustan y conecto, pero también la necesidad de emigrar cuando tú tocas fuera de Venezuela y haces videos fuera de Venezuela, no es lo mismo, es otras ligas. Y eso me di cuenta. Mm. O sea, cuando llegué a hacer mi primer video en Estados Unidos, fue un fracaso completamente para mí. Económicamente fue un coñazo muy duro.
Porque es mucho más costoso también.
Además, ¿no? Que todo es by the book. En Venezuela tú dices, bueno, quiero poner el plano allá, la cámara de arriba, vamos con la escalera. Dale, marico, pásame la cámara, monta la cámara. Dale, marico,
allá hay una persona del sindicato.
Allá es sindicato, bomberos, policía, el arquitecto tiene que ser llamado para darte aprobado. Okay. ¿Sabes? Entonces, para hacer ese desplazamiento que...
¿Al arquitecto que puedo montar allá aquí en el techo? No.
Okay. Exacto. Y ese desplazamiento que me requería a mí, subir la escalera en Venezuela para poner la cámara y filmar ese plano en 10 minutos, lo tengo que hacer en una hora ya. Entonces, ese tipo de cosas, comienza a ver que tengo que achicar las historias y no puedo ser tan ambicioso. Entonces, comienza a te forza a reinventarte de cierta manera, y fue cuando entré en una nueva fase de hacer videos más de performance, más de colores, más de postproducción, más de cosas raras y diferentes, que me permitía también a mí, y ojo, y me benefició muchísimo, de abrir un poco el abanico de opciones para los artistas, que no sea simplemente, no solamente funciona para contar historias de llorar.
No, y no solamente, o sea, yo siento que existía un prejuicio en algún momento de que todos los videos de la música latina eran el artista con un poco de culo, un poco de carro,
culo no y sé plata.
Y
hay grandes videos de culos y plata, ¿eh? Uno de mis videos favoritos de reggaetón de todos los tiempos es El Reloj de Anuel. Coño, pero te digo una vaina.
No sé cuál es.
Es una playa,
es Anuel,
¿verdad?
No, es Anuel con Raúl Alejandro. Y están
¿cuál es el de que es con Tekashi?
Convertimos el hotel en un putero. No, esa es una desgracia.
La bebé.
Ese video es bueno.
Bueno. Pero este video, o sea, si esa estética, para que termines la idea, si es verdad que se asocia con el reggaetón. Pero...
Es que es una fórmula.
O sea, la gente que juzga el género urbano por cuestiones de gustos o por cuestiones de
editoriales.
Es un poco más conservador y no te gusta que se hable de culos y lo que sea, piensa que todos los videos de reggaetón son así. O sea, eso es como el
copiado directamente del rap.
Es que si te pones a ver, exactamente, viene del rap americano, todo el tema del bling bling, el urbano, o sea, el latino lo medio versionó a su estilo en la isla de Puerto Rico. Evidentemente hicieron toda la onda de cómo tiene asociado los yates, el carro, la autenticidad. Tengo que demostrar que tengo poder económico, poder con las mujeres.
Por lo menos para alquilar un Lamborghini, ¿no? Pero no es mío. Pero
porque no es tuyo, obviamente. Y como siento que es algo como los chamaquitos aprenden eso, ven a sus grandes ídolos haciendo eso y que les va bien, dicen, esa es la fórmula para yo poder pegar. Y se ponen a ver algo que
como... Esa es la meta, verme así.
¡Claro! O sea, ellos nacen sabiendo que esa es la meta. Si ellos ven
pero a un pero es medio fake it till you make it, ¿no?
Kind of, ¿no? Sí.
Coño, pero por eso es que yo siento, y este es como otro debate aparte, pero lo he pensado y lo he madurado mucho, Cancerbero, que es un gran referente del rap en Latinoamérica, no era un carajo que ostentaba nada, porque la realidad latinoamericana... Quizás Puerto Rico es diferente en ese sentido. Sí. Porque hay una conexión con Estados Unidos un poco más como... Más pegada, ¿no?
Más ligada, sí.
Pero de repente, coño, un rapero argentino, un rapero chileno, un rapero ecuatoriano... ¿qué tantos Lamborghinis tienes tú a tu disposición?
Eso no se ve en Latinoamérica.
Si ese género no da plata en Latinoamérica.
Sí, para, yo creo que es un tema de que tienes que adaptarte a tu bolsillo.
Miren, para todos aquellos que están intentando comprar pasajes desde una plataforma que por alguna razón les hayan dicho que son más baratos comprarlo desde otro país o desde donde sea, NordVPN es una herramienta excelente para este caso.
Yo tengo rato usando NordVPN, sobre todo cuando lo hago las giras, los viajes, para ver cosas que de repente en plataformas no puedo ver en la región donde estoy. Si estoy en Estados Unidos, de repente Argentina me ha pasado. En Argentina pude terminar una serie de Marvel que estaba viendo gracias a NordVPN. Es perfecto, es súper seguro y además es súper fácil.
Tal cual, porque además si usas NordVPN, no te espía nadie, nadie puede ver qué estás haciendo, nadie puede ver que cambiaste tu locación para comprar pasajes o para ver contenido de otras regiones del mundo. Uh-huh. Entonces, si tú te metes en nordvpn.com/edn, empiezas a pagar a partir del cuarto mes, es decir, tienes 3 meses gratis, entonces yo no lo dudaría. nordvpn.com/edn para que vueles por el mundo, seas feliz y puedas ver todas esas cosas que yo sé que tú estás viendo, pero... sin que nadie sepa.
Claro, mucha gente lo hace.
Pero igual,
te pones un swatch aquí guindado.
ojo, creo que igual está pasando. En Chile hay una movida de reggaetón bastante grande en comparación a los últimos 10 años que ha estado... nació hace poco. Bueno, no sé hace cuánto porque no quiero decir una fecha, pero siento que está gigantesca y está llena de artistas que se ven ostentosos, ¿sabes? Como
sí,
que se ven...
pero los bichos más nuevos, quizás los que vinieron después del SoundCloud, del rap de SoundCloud y de XXXTentacion y todo eso, que yo lo pongo como parteaguas de ese género, son más como punketos. Son más como alternativos. Entonces hay muchos, por ejemplo, que precisamente que tienes ese suéter y ahorita vamos a hablar de eso. Hay muchos Lil Uzi Vert, por ejemplo, está totalmente influenciado por el nu metal, por el anime. Entonces son como que tienen otro estilo que no es el rapero. Cuando tú le dices a un tío, imagínate un rapero, se imaginan un rapero del 2004.
Totalmente.
De un video de Usher o de Lil Jon.
A eso me refiero.
Como una gorra así, como algo
barrito, marradito, ajá, el pollito, la camisita hace la guasbira.
Exacto. Claro. Y un Bentley, ¿sabes? Exacto. Pero ya eso
es que está como en un limbo entre tener referencias como el new metal y estas cosas así. Es un artista muy particular como lo es Post Malone, por ejemplo, que también es igualito. Lo hablamos hace poco, ¿no? Como que... es un artista que viene de esos géneros de vainas que nos gustan a nosotros incluso.
Sí.
Y tiene como su autenticidad en lo estético.
Uh-huh. ¿Y alguna vez te ha pasado que hayas tenido que negar una cosa imposible de conseguir? Sí, tipo que de repente venga un artista bastante grande que te diga, yo quiero un helicóptero cromado, por otro ejemplo.
No hemos tenido esa oportunidad.
O sea, porque... ¿Te has tenido que negarle algo a alguien? Es la verdad.
Yo creo que no, porque la suerte mía es que si sale la boca del artista... hay dinero de por medio para poder lograrlo, ¿sabes? Porque no creo que ellos se lancen un helicóptero cromado, pero no tengo la plata para tenerlo. Si él me da ese go, yo nada más veo a mi productor ejecutivo y el productor ejecutivo dice, bueno, ya está, lo dijo. ¿Sabes? Lo tiene. Si lo tienes, plomo. Si no, no.
Que tienes que pagar. O sea, y no es como que después hay una queja que sí, que es este dinero. Que bueno, tú pediste un helicóptero cromado.
Correcto. Y siempre pasamos por un excedente. O sea, la dinámica realmente pasa de 3 formatos muy distintos. El primero es, tengo esta plata para este video. Usted verá qué hace con ese dinero, pero tengo que tener una historia contada con ese dinero.
¿Y eso te lo dice el mismo artista o alguien que lo
representa? O la disquera, o el representante, o el manager.
Y generalmente el artista accede y punto.
Sí, eso es buenísimo porque unas veces te dan esa libertad creativa que tú puedes hacer lo que te dé la gana, lo cual es genial. Y hay una confianza de ambas partes de que si yo no te toco la música, tú no toques mi historia. Lo cual eso es muy bienvenido porque creo que grandes cosas nacen de ese modo, ¿no? Mi relación con Ozuna nació de ese modo. O sea, Ozuna se dedicaba era cantar y decía... él llegaba al set y decía, ¿qué vamos a hacer hoy? O sea, no tiene ni idea qué vamos a hacer hoy. Entonces, cool, porque creo que eso también me permitió a mí traer cosas raras a la mesa y que la gente diga, verga, este chamo está haciendo cosas raras. Este videoclip de este Ozuna, wow, ¿qué está haciendo este? Ver, en Japón, está en Italia, está en Jamaica, está, ¿sabes? Nos dimos mucho espacio para eso.
Pero no es un reto que perdón que te interrumpa, tengas que hablar con una persona que tenga millones de personas validándola toda la vida y tú hacerle entender que tú eres el director. O sea, que tú eres el carajo que tiene en realidad el conocimiento y los skills para hacer que esto se vea bien. Pero el artista probablemente puede que no sepa eso. Y es como que yo soy el artista, ¿sabes? Y yo quisiera pasarte...
rudo.
O sea, siento que tienes que ser medio psicólogo a veces, ¿sabes?
O sea, tienes que ser a juro. Tú tienes que lidiar con los egos de las personas. O sea, director...
es un pedo de ego.
Hay un tema de que tienes que saber lidiar los egos. Claro, porque... claro. Al fin y al cabo, uno es artista. Ustedes son artistas. En este caso, yo soy un artista que yo provee un servicio. sea, yo soy un director que a mí me contratan para poder agarrar tu pieza y enaltecerla con una pieza visual que sostenga, obviamente, tu música y la proyecte a otro nivel, ¿no? A otro medio de entretenimiento. Uh-huh. Eso me costó entenderlo. Porque yo al principio era el niño mojoneado que decía, yo soy el director, ¿sabes? Yo soy el Spielberg. Yo digo, ¿cómo
hacer
las cosas?
Tú tienes que hacer lo que yo escribí.
Claro, o sea, uno se cree ese mojón cuando uno empieza porque uno no tiene ni idea de cómo es el negocio. Hasta que entiendes que si tú de una ya entrompas con esa actitud pedante, generas un rechazo inmediatamente de tu cliente y automáticamente lo que salga de tu boca va a ser un no por medio de él. Entonces pierdes la oportunidad de hacer una pieza que te puede beneficiar para crecer como profesional y al mismo tiempo vas a hacer que ese video pueda ser uno más del montón.
¿Y te pasó con algún artista que luego sí lo entendiste y ya tiene una buena relación?
Gracias a Dios con todos, ¿qué pasó? Yo tuve la suerte que yo empecé en el mundo de publicidad. O sea, si yo no hubiera empezado haciendo comerciales, brother, yo no hubiera tenido ni el mínimo éxito en los videos musicales. Porque gracias al medio publicitario de que yo tuve que bajarle 17 mil dólares a los egos, fue que pude entender...
Uno peleando casi con el Osito Bimbo. ¿Qué coño me caso? El Osito Bimbo.
¡Ponte este bling bling!
¡Por favor, esa no es la edición!
Con Pedroso.
A coñazo con Pedroso.
¿Y así?
¡Oso marico, pa!
¿Qué tal? El de Bimbo también. ¡Oso marico también!
Claro. Bueno, de hecho, dijiste algo muy interesante ahorita, que es que pasaste de la publicidad al mundo de la música y la primera cosa que hiciste fue un video con Víctor Drija.
Correcto.
O sea, ese fue el primer video musical que tú hiciste.
O sea, el primer acercamiento.
Tres besos. Besamos en la boca.
Claro.
Bro, pero ¿la sabes?
Claro. Por supuesto. Un saludo
a Víctor Drija. Fue un hitazo.
Sí, sí. O sea, Víctor tuvo un gran momento cuando sale la serie y lo supo agarrar muy bien. Y cuando él termina ese periodo de 1-2-3 y esa vuelta, él tenía que ver qué hacer, porque si no, se iba a quedar otra vez como en ese estereotipo de artista. Y fue cuando él me dijo, mira, tengo Amanecer. Y me muestra el tema. Y yo dije, es diferente a todo lo que has hecho antes. Tenemos que hacer algo completamente ajeno. Entonces, vengo del mundo de la publicidad sabiendo que tengo que, a juro, hacer algo que sea como un coñazo a la gente. Y la gente diga, mierda, ¿qué es esta? Ah, no, no es lo mismo de siempre. Y fue cuando trajimos la mesa de qué pasa si este dicho es el cacho, que todo el tiempo crees que...
Amanecer es el sol, se va.
Ajá, exactamente.
¿Quién es el tipo? Bueno, el esposo.
¿Quién se está preguntando eso?
Marico, leo acá. Oye, leo acá.
De verdad, de verdad.
Leo acaba de desmontar todo un
no, bueno, capaz,
hito cultural.
Capaz después de la letra hay algo que yo no sé. No estoy desmontando
Amanecer,
nada.
¿Cómo es el coro de Amanecer de Víctor Drija?
Sol se oculta, yo quiero hacerte el amor.
Por favor.
Debe llamarse Atardecer, es lo que digo.
Claro, porque el sol sale en el amanecer, no se oculta.
No, pero no sé si la canción tiene un twist.
Ajá,
¿no?
Exacto, es claro. Lo que quiero decir. Yo no sé si al final la canción cambia con el...
En la canción a nivel lirical amanece en algún momento.
Sí, bueno, obvio. Él está haciendo el amor en el amanecer.
Claro, hasta que amanece. Pero el sol se oculta, te cojo y después amaneció.
Ya, el sol se oculta.
Bueno, coge que jode porque
hay que leer la letra.
Bueno, Víctor Drija tienes que aclarar eso.
Derecho a réplica.
O sea, tiene que ser derecho a réplica.
Me encanta que... ¿Cogiste antes o después de amanecer?
Capaz tiene que ver con el uso horario de
pues la gente que le sale. Claro. Tokio está amaneciendo. Ajá, estoy corriendo ahorita, son las 3 de la tarde, pero ya está de día o de noche, ¿no?
Coño la madre, ya vaya.
Yo creo que hay una cuestión. ¿Te acuerdas que nosotros nos conocimos en el rodaje de Danny Ocean, ¿no?
Correcto.
Pero la verdad, y no es por jalarte bolas.
No se conocían.
No.
Nunca sí.
Exacto. O sea, y no es por jalarte bolas, pero todas las personas que yo conozco que te conocían siempre hablan bien de ti, ¿no?
Coño, gracias.
O sea, hay que revisarte ahí las paredes de la casa, si no hay unos carajitos escondidos. Pero la percepción que yo tenía de tus videos, porque evidentemente los había visto, pues me gusta mucho también el género urbano, es que tú tienes una magia para hacer que parecer que los sitios son diferentes a donde realmente son. Creo que el video de Ozuna es como el de la Torre Europa, ¿no? Es el que yo dije, marico, esto es en Caracas.
Sí, mucha gente me dijo esa vaina.
Y entonces como que era un meme, una especie de meme entre varios conocidos que yo tenía, pasar por ahí, y siempre que pasas por ahí decía, marico, ¿sabes que ese video se hizo aquí, no? Uh-huh. Y tú como que no... ¿Cómo que se hizo aquí? ¿Eso es una cuestión intencional tuya como para hacer que no pareciera o...?
No, yo creo que lo que a mí me gustó a través de los videos musicales de la primera ronda que yo hice ya era como demostrar que en verdad no había que cruzar el charco para pegarla. O sea, porque todo el mundo siempre dice, marico, tengo que rodar a Juegos de Estados Unidos para que el video sea arrecho. Uh-huh. Todo el mundo me decía eso cuando arrancaba.
Y mentira.
Me arrechaba. O sea, no porque hay un tema patriótico. Porque obviamente hay un cariño en el país que me lo dio todo. Pero era como, marico, te voy a demostrar que no tienes que irte a contratarte a un director gringo y ir a rodar a Miami con dos loches y una camioneta 5D en la calle porque crees que eso va a quedar más caro.
Claro.
Cuando aquí lo puedo hacer bien, con una buena cámara, con un buen equipo, y te puedo demostrar que puede lucir lo que tú quieras que luzca Caracas. Y así hicimos. Todos los performances que nosotros hicimos, desde Wisin Yandel, desde Ozuna, desde Daddy Yankee, desde Nati Natasha. Marico, yo agarré los próceres y puse a la gente levitando los próceres.
Eso es demasiado recho. Y creo que el de la Central también, porque en esa época yo creo que estaba ya terminando mi carrera. O sea, no graduándome, terminando
la carrera.
Terminando tu estancia.
Y no, y te lo juro que era como que yo obviamente pasé por esos lugares un montón de veces, porque yo me conozco la universidad de pie a cabeza, pero estuve muchos años ahí.
Tanto que la amabas.
Sí, sí, claro. Pero yo sí decía, marico, ¿cómo hace para que se vea así? Que creo que también habla muy bien de tu equipo, ¿no? De tu equipo de trabajo, que era como un scouting verga, otro peo.
Pero ojo, la Central también es bella. Lo que pasa es que sucede mucho... Todos nosotros, marico, pasamos por un lugar 27.000 veces y esa belleza que tú le ves al lugar ya se desgasta, güey. Porque tal es cual. Como la monotonía, la rutina, te ladillas y automáticamente...
Si tú ves un edificio hermoso todos los días, marico, ¿sabes?
Pero, algún día le pierdes la gracia.
Ajá. Pero bajo eso que dices tú... O sea, Nati Natasha sí estuvo en la Central entonces.
Ella estuvo en Los Próceres y estuvo en el Círculo Militar y estuvo...
Todos los lugares donde tú trabajabas, ¿viste?
En Nati Natasha. Saludos a la gente por allá. Saludos para la gente por allá, sin duda. Pero, pero no, yo sí creo que también hay algo muy simbólico y bonito de eso. Más allá de ok, es como una forma muy gráfica de decir, esta pared se ve así, pero yo tengo el toque que la hace ver de esta manera. Y hasta empiezas a verlas tú de formas diferentes, ¿no?
Totalmente.
Es como romántico esta forma de pensarlo, pero...
Yo lo saqué de una línea de un fotógrafo que decía que la belleza reside en el ojo que percibe. Uh-huh. O sea, y eso me pareció como demasiado bello, imaginarte que todo tiene una belleza, depende del ángulo que lo veas. Uh-huh. Y me parecía como muy chévere de que, de cierta manera, la gente que pudiera ver ese video se sintiera orgulloso del país que tiene. Uh-huh. O sea, me parecía muy fino que la gente decía, ¡qué bola que es mi país! ¡Qué bola que es mi Central! ¡Qué bola que es mi prócer! ¡Qué bola que es la Candelaria! O sea, me parecía súper cool que uno de los primeros feedbacks de la gente era siempre aupando a que fue producción nacional, equipo nacional, y que además la Venezuela marico, no tiene que enviarle nada a nadie. Uh-huh. Eso me pareció que demasiado recho.
¿Sabes qué? Creo que yo me puedo imaginar que de repente en México ocurre algo similar que con las películas y con todo ese pedo. De hecho, es un meme, ¿no? Que todo acá, por ejemplo, es sepia o todo es como que...
Claro.
Todo está como...
El filtro México, que es...
Filtro México. Y que lo contrario, y que cada ciudad, todas las ciudades, incluyendo Caracas, Caracas es particularmente como que... Precisamente porque estaba muy aislada culturalmente, capaz todavía, Venezuela en general, Caracas o ninguna ciudad de Venezuela, que son todas muy bonitas en su mayoría. Por ejemplo, tú no imaginas un skyline de tipo Caracas, pero es una ciudad hermosa, de verdad, skyline, tipo fuere joda. Tomando en cuenta que es un valle y todo el pedo. Pero nunca lo habías visto en un videoclip internacional.
Correcto.
Porque nunca habías tenido la oportunidad de verlo en los canales internacionales.
Correcto.
Que era como que, ajá, bueno, entonces tú tenías esta sensación que lo que se hacía localmente era como de menor calidad. Uh-huh. Porque no tenía esa ventana. Tú no podías ver Venezuela o Caracas en ninguna película o en ningún peo. Entonces, coño, cuando tú lo llevas para allá... La gente empieza a decir, coño, la verdad es que como que sí, la ciudad como que es bonita, ¿no?
Es que sabes que también ocurre mucho. Es que lamentablemente la idiosincrasia del medio asume los videos musicales como lo peor del medio audiovisual. Entonces, automáticamente los videoclips eran percibidos en Venezuela como sin plata, era peladera, era un verga, un coge de culo.
Bueno, pero ya va, pero también siendo abogados del diablo, hay mucho video de mierda.
Pero también siento que un tema de... ¿Cómo le dan la vuelta a los creativos? Porque si tengo este dinero y con este dinero lo que te da a ti la creatividad es ir a la playa con tus amigas, traje de baño y el carro y la guaira, es un tema de mentalidad. Porque yo también tenía el mismo presupuesto menor que mucha de la gente que tenía allá y yo me lanzaba, bueno, yo quiero, marico, ver si de repente, no sé, me voy a rodar la Candelaria, marico, y bajo el puente de la Candelaria que nadie quiere rodar allí y lo hago lucir como si fuera, weón, no sé, Los Ángeles, weón. Y así se hacía. Pero era un tema también creo que de... bolas y que uno también tiene que decir yo le quiero echar bolas a esta historia.
La parte creativa es importantísima, creo que eso lo demuestra Beyoncé cuando hace el video en el hotel, ¿no? O sea, evidentemente hay una producción, ella bailando en una habitación.
Pero cuando dices que los videos musicales eran como el eslabón más bajo de todo el mundo audiovisual, ¿eso solamente pasaba en Venezuela? ¿O pasa
yo
también?
Creo que en muchos lados. En Nueva York, por ejemplo, cuando fui a rodar...
No había pensado eso nunca porque...
Marico, no tienes idea.
Scorsese, Michael Jackson, ¿no?
Sí, o sea, obviamente Michael Jackson te da, marico, 3 millones y te hicieron Thriller, ¿sabes? Que tú dices, ¡wow! Pero...
Sí, creo que es un ejemplo un poco remoto, pero siento que hay muchos directores que más bien, ahora que lo dices, sí, como que comenzaron su carrera en el mundo de la música.
Spike Jonze, por ejemplo.
Sí. Michael Bay, ¿no? También, que creo que también antes hacía videos. Bueno, no sé. Hay un video.
Sí, Francis director, Lawrence también.
Este, hay, el video, ¿cómo se llama el video? El carajo que dirigió un video, el video de Kanye y el video de los White Stripes.
Hay un director de
Ya va. Michel Gondry.
Gondry.
Hay un director,
yo creo que estás pensando
en Eternal Sunshine.
No, hay un director en MTV que dirigía todos los videos de MTV.
Joseph Kahn.
Claro, güey.
Joseph Kahn y Hype Williams.
Y será el papá de los helados. Y Hype Williams también.
Lo que pasa es que Joseph Kahn dirigía muy parecido a Michael Bay.
Claro.
Como explosiones, peo, vaina.
Es que creo que también de acuerdo al bollo del artista. Si el artista era marico, increíble, y un palo se le metía dinero. Pero si te pones a ver, no sé, no sé si le sucede eso. Cuando uno ve ciertos videos y uno dice, mira, son nada más dos sets. Mira, y le estiraron la liga ese dos sets. Hasta me dice, pero ¿por qué no? Siendo ese artista de esa manera, ¿por qué no tiene más sets? Y es porque no tiene tanto presupuesto. Inclusive un Blink, que yo amo Blink. O sea, tuve los videos de Blink y Blink era bastante recursivo dentro de lo posible. Cuando comenzaron a pegar mucho, había presupuesto más caro. Pero te pones a ver.
Hasta son videos sencillos.
Los Daniels acaban de ganar un Oscar y empezaron dirigiendo videos de música.
Y los mejores videos.
Y se parecen mucho a. O sea, tú ves el video de Turn Down for What y se parece que jode al video. Y tú dices, claro, a la película de Everything Everywhere.
Sí.
Y tú dices, claro, de ahí sacaron un montón de herramientas y aprendizaje, ¿no?
Es que el video musical se hizo para experimentar muchísimo y pasar. Yo creo que es para cagarla mil veces y darte cuenta de lo que tú. ¿Cuáles son tus fuertes y cuáles son tus debilidades? Descartar lo malo y más bien inyectarle lo bueno para salir adelante hacia tus películas. Así hizo David Fincher, por ejemplo. David Fincher, marico, viene de una industria de publicidad y video musical. La cagó y fue a experimentar hasta más no poder. Y después le dieron todo lo que le dieron en la mega partió hasta el día de hoy.
Claro.
Yo creo que eso es lo que mucha gente no aprecia de los videos musicales. Y como y volviendo un poco a eso, la gente asocia los videos musicales como peladera de bola. Claro. Es una pela horrible. Yo fui a Nueva York y lo primero que yo pongo, y gracias a Dios tengo una empresa que tiene un cierto nombre respetado en el medio. Y voy para Nueva York a decir que tengo un video musical. La gente ve un video musical. Uf, no. Y te lanzan la C. Ni siquiera el equipo A ni el equipo B. La C. Porque ellos todos dicen, asco, yo estoy haciendo mi serie. Si es CSI New York, yo quiero estar haciendo...
Law and Order, SVU. Claro.
Ya está. Y siempre la gente que empieza por los videos musicales. De departamento, imagínate tú. Entonces, es difícil sacar un poco ese estigma de que la gente lo asocie, por lo menos en nuestro medio, de que no sea con tanta plata.
Pero al mismo tiempo, los videos musicales más arrechos son inolvidables para siempre y son como que... estándar de cultura general, los más arrechos de la historia, los MTV, cuando nosotros estábamos más carajitos. Entonces,
cuando yo me enteré que el avión de I Want It That Way de los Backstreet Boys no decía Backstreet Boys, sino que eso fue en postproducción, yo dije: las computadoras son el futuro.
Bueno, así.
Marico, tal
yo,
cual.
Yo pensé algo así con el episodio de Succession de ayer.
Ajá.
Un medio spoiler ahí. Bueno, lo voy a decir.
Living Plus.
No, sino que yo estuve en Los Ángeles. Okay. Yo nunca había ido a Los Ángeles en mi vida a estar tanto tiempo. Una semana estuve. Y fui a Warner.
Ok.
Y pasé en el carrito por Warner. Qué cool. Y fui a los estudios y todo porque me gusta.
Los Animaniacs manejando.
Los Animaniacs, todo. El episodio de ayer, Waystar, todo eso es Warner.
Claro, claro.
O sea, es el lugar donde te recoge el carrito, todo exactamente. Uh-huh. Y dije, mierda, qué buena la tecnología, ¿no? Qué buena.
Claro,
igual que le cambiaron aquí el logo de Warner y pusieron un Waystar, mira.
Y en postproducción. O ni siquiera un papel pegado. Ya uno dice, mierda, esto es
uno todo loco así que uno lo sabe, pero igual sabe que arrecho.
Es muy arrecho. Lo que uno hace, bueno, aquella época también... Volver al futuro, que eran un backlot, marico, así, y sacaron todo una media peli allí. O sea, que
además, que esas son las cosas que yo te iba a preguntar. Porque evidentemente tienes que tener un ojo entrenado ya para saber esas vainas. Yo como consumidor todavía no lo tengo tan entrenado. Hay veces que yo digo que noto raros de continuidad o que veo vainas raras o veo un eje rarito. Pero hay veces que digo, en Volver al futuro, por ejemplo, cuando el DeLorean arranca... Tú dices, ¿cómo hicieron eso? Y la verdad es que habrán puesto como un poquito como de algo, de algún
gasolina
y prendieron en fuego ahí como 2 metros, 3 metros y ya.
Y bórralo.
Y uno queda loco de bola, ¿sabes? Porque es como humo.
La magia del cine.
La magia
del cine. O sea, tal cual.
El policía joven siempre molesta al mayor.
Mira, Bruno, te voy a preguntar algo. ¿Cómo queda la relación con el artista después de grabar un video? O sea, ¿influye cómo le fue al video?
Sí, claro.
Si tú tienes un palo de video y le fue súper bien, termina siendo amigo del artista.
O sea, yo sí siento que hay algo allí. Obviamente no es nada como el manual de cómo son las relaciones con los artistas y clientes, pero sí se me ha dado cuenta que podemos tener la mejor química en set. Es mi mejor amigo. Y el video sale, el video es una buena pieza, pero quizás no conecto con la audiencia o el tema quizás no...
Igual con las canciones.
Es que mucha gente no se da cuenta de que una vez el video no pega, también es porque la canción no es buena. Y obviamente no van a culpar a la canción. Culpan al director.
Sobre todo hoy en día. Entonces, que la gente escucha música en YouTube.
marico...
¿Te ha llegado un mensajito así, tipo... Verga, qué video de mierda, ma huevo. Me le fue mal por tu culpa.
Nunca he tenido... Gracias a Dios.
Verga, pero qué chimbo.
No, bueno, claro. Sí, es horrible. Claro. Retírate, marico.
Pero puede pasar. No, porque, o sea, de lo que porque, estoy entendiendo...
Claro, pero una grosería esa naturaleza, marico, tú la respondes. Wow. Pero ya va, si tu canción es vomitiva. Así,
no, ¿verdad? Se responde, sí.
O sea, sí, bueno, sí me pero pasó... sí me entiendes. Ah, ¿viste? Sí me pasó una vez que me llegó en los comentarios del primer corte de un video y me dijo, es la peor mierda que he visto en mi vida. Eso sí
es la peor mierda que he visto en mi vida. ¿Viste la frase? No es tan alejado.
Y realidad. Eso fue...
Coño, Víctor,
fue...
mira, tú eres una rata, ¿vale?
Pero fue muy doloroso. Sí, fue muy doloroso. Al ego, sobre todo. Fue muy claro. Doloroso. Y
¿lo lograste dar la vuelta?
Marico, mira lo que yo hice. Literalmente quité que sí. Dos planos abiertos de él y puse dos cerrados y mandé el mismo corte. Y me dijo, ahora sí es el mejor video que he visto en mi vida.
Era ego del otro lado.
Qué loco, claro, ¿no? Marico.
Qué rechera que en verdad la gente no se da cuenta que con una o sea que un pequeño cambio es que es gente que tiene que también justificar su sueldo. Hay gente que yo vi de equipos, no voy a decir al artista en particular. Hay gente que para poder decirte, esto te lo puedo decir, por ejemplo, me pasó últimamente, le he pasado a Oka, por ejemplo, a mi esposa, que de repente manda una pieza publicitaria que hizo, no sé qué, y es alguien diciéndole, mira, no, esto no sirve, no sé qué, y tú sabes que sí funciona, y le mandas lo mismo y lo aprueban. Porque es como que lo que tienen es que demostrar justificar, que hubo un claro. Ping-pong para poder decir, coño, yo lo revisé y lo corregí.
Por eso mucha gente manda, o sea, no un rough cut, sino que tú mandas algo que tú sabes que no es lo que tal.
Ojo, y también uno se da cuenta, pero quizá la persona que está evaluando puede tener, como tú dijiste hace poco, miles de voces, huevón, llenándole la oreja de ideas que la cagan. Tenemos un amigo en común que yo hice un videoclip, él vio el video conmigo y me dijo, es el mejor video de mi carrera. Y llegó alguien muy cercano a él y le dijo, no me gusta cómo sales. Y él dijo, no me gusta el video para nada. Y tuvimos que reeditarlo.
Es que sí, creo que siempre va a haber un pedo. Por eso es que esta industria es tan complicada, en verdad, porque siento que hay mucho más ego de por medio del que uno cree. O sea, tu pieza puede ser increíble, pero si no le metiste tantos segundos de más a la carita del tipo, puede ser que eso te afecte a ti.
Ahora, hoy, o sea, hoy con abogado del diablo.
No sé, siento que es muy fácil que la gente evalúe tu trabajo por el criterio que tomaste al elegir qué tanto va a salir el artista.
Dijiste la palabra antes que juegues ahí a Lawyer of the Devil.
Sí, está en español.
Yo sí creo que dijiste la palabra clave, ¿eh? Porque yo a veces pienso mucho eso también. La verdad es que nosotros que entrevistamos ahora gente y tal, es como que, ok, una ventana a un mundo que quizás no es el nuestro, ¿no? Pero, el criterio, desarrollar criterio, tener tu criterio armado, es medio enemigo del ego, de cierta forma.
Totalmente.
Porque el criterio a ti es lo que te lleva a decir, por ejemplo, si tú ves algo, tú dices, ok, esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no me conviene, como tú lo quieras ver. Pero ya las otras voces empiezan a darte hacia o en contra de tu criterio. Y creo que la parte artística de desarrollar el criterio del lado del punto de vista de los comediantes es saber si el chiste es bueno o no.
Es que si te pones a ver qué es lo que genera el criterio, cagarla, weón. O sea, cagándola es que te das cuenta cómo puedes mejorar para que tu criterio sea mejor. Y mucha gente no se quiere exponer a esa vulnerabilidad de saber que la vas a cagar.
Si tienes ego, no la quieres cagar.
Y por eso la juegas safe.
¿Cómo la cagas tú? O sea, cuando... Recuerda una cagada...
No le puso la tarjetica a la cámara.
¡Coño! O sea, que siempre me sale un TikTok de uno... Un gender reveal que es con una avioneta.
¡Ay, sí!
Y entonces lo que hace es corta y es el bicho con la cámara así. ¡Ay! Y lo agarra y después dice, ¿cómo quedó? El bicho es así y tenía la tapa de la cámara. Pero en joda, o sea, lo que dice, el sketch, pues. Y yo veo eso y sufro, güey. Claro.
Como cuando ves videos que si mira esta coñaza que el carajo le dio una mano en la quijada y lo tumbó, pero la persona que publicó el video o que lo grabó...
No sabe.
No estás grabando.
Ahí te sabe grabar, o sea, coñazas, ¿eh?
¿Cómo no me estás mostrando los 15 minutos previos a eso? Que eso es lo más importante.
¿Y el coñaza que es? ¿Y qué pasó después?
Ajá, ¿qué pasó después?
Sí, corta
el video
mal.
Corta ahí.
Sí, sí.
Corta el mal.
Y el video igual tiene 100,000 likes.
Claro.
¿Cómo
pero sí, ¿cómo la cagas?
Una cagada buena tuya, ¿cuál sería? Tipo, una que puedas contar o una que recuerdes que digas, esto fue vergonzoso.
¿Qué tú digas que hay Yankee se te haya acercado de hecho, coño, en uno?
La cagaste.
Me la cagaste.
O sea, digo, para.
Y yo diría, ¡guau!
Yo creo que, respondiendo a la primera pregunta, cagarle, salir de tu zona de confort. Automáticamente. Así como ustedes cuando de repente están con una súper rutina muy palo. Ustedes saben que después de tanto la gente se va a la... Ella tiene que cambiarla y tiene que experimentar chistes nuevos, probar nuevo público, probar material para saber si me la funciona o no. es lo mismo que yo. Yo no puedo venir y hacer todo el tiempo el mismo video de siempre.
No.
O sea, tengo que ver cómo carajo hacer. ¿Qué he hecho yo en los últimos 4 años, marico? Me invento siempre géneros distintos. Hago un video de terror, uno más blanco y negro, uno va en cámara lenta, uno en retroceso, uno en plano secuencia, otro en ciencia ficción, el otro no, no, el artista no sale en ningún parte del video, sino solamente storyline. El otro video es ninguna historia de ninguna drama en la presencia, sino solamente los artistas. Y eso es lo que es forzar a que la cagues. Siempre estás tentando a las oportunidades de la vida que el 50% te puede salir todo mal. Y así lo hago. Es un miedo que existe cuando tú estás escribiendo diciendo, merga, esto va a ser un peo, pero bueno, lo voy a escribir, ¿sabes? Y es un riesgo que tú siempre estás tomando para, uno, crecer, dos, para mejorar, y tres, para tener un mejor reel. Pero todos esos tres se te caen al saber que cualquier mala decisión, marico, se te viene todo abajo y lo que haces es cagar tu credibilidad, no te vuelven a llamar y pierdes un cliente y pierdes dinero. Entonces, cagás que he hecho yo, weón. Imprudencias de mi parte.
Mi imprudencia está buenísimo. No pensé que te ibas a ir por ahí, pero me encanta.
Acomódate el micrófono un poquito para acá para...
Ajá, ya te
lo iba a... Imprudencia número uno. me engoloso, por ejemplo, con un momento dramático que me parece que es arrechísimo. Está la actuación más arrecha de los actores y quiero sacarle el mayor provecho posible. Duro, y me quedo estancado 3 horas en ese plano de mierda y me queda todavía por rodar el 90% del video y se me acotó la hora de rodaje y después tengo que como coño inventar y corto historia. Entonces, sí, tienes la el plano más arrecho de tu carrera, pero tienes un video que a tu cliente no le va a servir, no va a funcionar, la gente no va a conectar.
Claro. Tú tienes fama de pedir vainas raras. Así, tipo, ponme un anillo de fuego aquí.
Sí.
Tienes fama de eso.
Sí, claro. O sea, yo trato que siempre en mi video tengo una vaina rara por pedir. es como le dicen las nunilocuras.
Las nunilocuras.
¿Qué dijo? Quiero a Chris y Leo aquí en el video.
Sí.
Quiero unos bichos raros.
Bueno, a mí, yo quiero tener celebridades. Eso fue el brief.
¿Y qué pasó? ¿Te dejaron mal?
Y me dijeron... Y me dijeron, esto no que conseguimos.
No había plata.
No, bueno, fue Chente.
Fue Chente, claro.
Chente, pues.
Coño,
¿qué era difícil soy? Sostener, no reírme cuando Chente hablaba.
Fabi me decía que era demasiado peludo no reírse con ustedes dos hablando mariquera. Claro, reacciones.
Ahí, claro, había que.
Pero lo más raro que has pedido últimamente que se te ocurra. Porque yo lo sé porque...
Yo lo que pienso es que... Perdón, sí, no, porque tiene que ver mucho con esto. Es que... Tú que eres muy fan de la cultura pop y de la cultura pop que nos crió a los cuatro, total, justamente. Siento que has utilizado muchas referencias de lo que nos crió en tus videos. Pero yo siento que los artistas que no saben eso.
Yo no creo.
No creo que sepan
no,
eso.
Yo no
o
creo.
O sea, es como que... ¿Qué pasa si metemos aquí esta referencia a este videojuego de los 80? Pero ¿qué va a saber eso Suna? Que tiene que... No, Suna no, porque es más viejo, un poquito más grande. Pero ¿qué va a saber eso una persona, sabes? Como... ¿Entiendes a lo que me refiero? Como
yo tengo que mostrarle al refe.
Ajá, exacto.
¡Ah! Y ahí viene ese momento del... ¡Ah! Pero no, a la primera instancia...
Cristina Aguilar haciendo un kamehameha así de repente.
¿Are you sure?
Es que tiene un video de Suna que es incluso como un mundo de Mario.
Total.
Bajo el agua.
Y yo hice... Posiblemente, esto es nuevo para ustedes. Si lo quieren, pueden cortarlo aquí y llevarlo para Patreon. Pero mi mejor video de toda mi vida, de toda mi carrera, nunca ha salido y no va a salir. Y era un video de Star Wars de Ozuna.
¿En serio?
Y es impresionante.
¿Pero por un tema de licencias?
No, un tema de que hicimos el video previo al concepto del disco. Entonces, cuando
no se... encajó.
Y eso fue... Ha sido uno de mis mayores dolores de toda mi vida. Porque además que el video fue hecho con la tecnología de Mandalorian. Fue el primer video del género urbano.
Con el... ¿Cómo se llama? El The Wall. ¿Cómo se llama?
El Unreal. El Unreal Engine. El primer video del género filmado con el Unreal Engine. Y no salió.
Era Ozuna de verde así, Baby Yoda.
No, marico. Era increíble.
Y Groguna.
Que eso salga. El verdecito ojo claro.
No sé. Ojalá que pudiera salir. Te juro que es mi video favorito. Y es... A mí me parece es increíble. Y era fino porque era oso como un Han Solo. Y el oso era Chewbacca.
Coño.
¡Era un palo! El líder era un palo.
Pero ¿y ese tema tuvo canción después? Video. Después.
Sí.
O sea, que no hay manera que sea o en el futuro se vea por
yo
ahí.
Yo siento que eso puede pasar en el futuro. No es, o sea, no esto específicamente, sino que... De repente, como hizo Trice, que es una banda que a mí me gusta, que hizo un disco... Ah, como Miranda. Uh-huh. Que hicieron un disco como regrabar canciones viejas. Siento que va a venir el momento en el que vamos a hacer otra vez otro video...
Sí, claro.
O sea, como que si ya existe
Mirando,
Smooth Criminal de Michael Jackson y Michael Jackson estuviese vivo, yo siento que pudiese ser un nuevo... ¿Sabes? Como que... ¿Me entiendes?
Vamos a hacer video 2023 de esto.
Como que pueden extender la obra. Siento que hay un momento en la historia que con todo este pedo de que cada vez existe una nueva red social donde podamos como mostrar... O sea, hay gente ahorita que... que es una de las cosas que tengo yo en mi cabeza, ¿no? Como que, ¿qué pasa si yo monto en TikTok el test incómodo completo y todas las preguntas que yo hice hace 15 años? Va a ser un palo, pero yo me siento un poco mal. Ya lo hemos hablado aquí, como que siento que es como, ¿sabes? Traer cosas del pasado. Pero, ¿qué pasa si yo vuelvo a grabar eso a mi manera? ¿Sabes? Como,
sería rechísimo, weón. A mí me parece que es brutal.
Pero es algo viejo. Entonces, como que yo siento que eso puede pasar mucho en la música. Como está pasando con los discos que están regrabando. Como
a mí no te voy a mentir. Sé que no es tan exacto eso, pero a mí me da que eso, por ejemplo, cuando uno ve un What's My Age Again y después sale Mam Overboard y es el mismo video, pero con enanos desnudos corriendo. O sea, que es un automenaje o una secuela, pseudo-secuela.
Exactamente.
A mí eso me parece que es demasiado recho. Y me parece que cada vez que uno ve ese tipo de cosas, no solamente le explotas un poco a la cultura pop, sino que también despiertas algo en que la gente se enganche de mejor
manera. Pero también hay un límite porque ese video lo volvió a hacer Blink después para una de las canciones que tenía del disco con Mats Kiva, que eran tres evas en vez
es
de...
Es verdad.
Y fue una cagada.
Y fue un fracaso. Sí, pero fue.
Eso, o sea, Lele Pons.
Creo que Lele Pons sale... creo que es una de las protagonistas. Okay. Y siento que...
Ojo, era una buena idea. Pero
No tiene nada que ver ni cómo lo hicieron, ni los involucrados actuando, ni nada por el estilo. Él simplemente no tenía el mismo feeling.
Es correcto.
Hay un timing también, sí, en el sentido de que, por ejemplo, hay arte que si tú sacas del momento y lo traes a la horita, no pega igual.
Igual no. Artistas, igual temas.
También.
Cagado la risa.
Hay cosas anacrónicas y hay cosas que del momento que tú, por ejemplo, sabes que hoy en día son un palo, que en 2 años se van a ver mal.
Sí.
Y yo creo que ya también nosotros somos una generación en donde... Ya hemos visto, por ejemplo, yo recuerdo que un video que me voló la mente, hablando del de los Backstreet Boys, fue cuando 50 Cent salió el primer video, que él está al revés.
Claro, y está haciendo increíble
ese performance. Pero él sale como sorpresivo. Él sale
del techo.
Ajá, y yo dije...
In the club, el video de In the Club.
Ajá. Pero yo dije, ¿qué mierda es esto?
O sea, así salió en el Super Bowl, ¿no?
Sí, como y bueno, ahí sí que no, no lo hagas.
Fue como...
You can find me, you can find me. Sí.
You can find me in the gym.
Pero yo creo... No, pero él
No, al revés, no.
No te metas con 50 Cent, mejor conocido como 10 pesos, claro.
No vale.
Ni siquiera.
Ni siquiera. Son. No sé, 10 pesos.
10 pesos, claro.
Aquí te cuenta rápido. Me sorprendiste.
No, es que 20 es rápido. En Argentina es como 7 millones.
Sí, claro, ya. 8. El artista así que tú hayas querido colaborar y no caen.
Mira, yo siempre tuve...
Y que hayas estado cerca, porque una cosa es que tú lo sueñes y de repente tú digas un Blink, por ejemplo. Pero yo te voy a ser completamente honesto y jalándole bola a burro tu trabajo. A mí se me hace peludo que tú no le puedas llegar a quien sea.
No, sí, sí.
¿Cuántos días llevas en tu vida?
310.
Mamá huevo, eso es demasiado contenido.
¿Cuánto tiempo?
Desde hace 8 años.
¿8 años?
Sí.
O sea, tú has hecho...
Saca las cuentas, pues.
No. Estoy pensando, si hay un ritmo.
¿Tú has hecho un video cada 12 días?
¡Wow! En verdad, sácate los números así de rápido.
Sí, o sea...
¡Mira, Beautiful Mind!
¡Me carico!
Ya, es que no la quiero cagar ahora.
Mientras sacas la cuenta, son más o menos el contenido que está en Patreon, por ejemplo, para que te metas.
8 por 365 son 2.920 días.
Entre el número de video.
Entre 310... Cada 10 días.
Wow, Leo, en verdad estoy sorprendido más allá de mi
SPAC. He hecho un video cada 10 días desde hace 8 años.
¿Sí sientes que haces 3 videos al mes?
No. O sea, no lo siento de esa manera. Pues,
es que es una locura, es mucho contenido.
Al principio de mi carrera sí fue muy demente. Hacía hasta 6 videos al mes, 8 videos al mes y era una locura.
Yo recuerdo cuando tuvimos esta conversación en privado y además me parece demasiado cool y demasiado sano. A pesar de si estoy ventilando algo que no debo, lo quitamos. Pero yo recuerdo cuando tú dijiste, estoy mamado de esto. Sí. Necesito darle una vuelta a mi vida profesional porque hay un momento donde... Y de hecho, me acuerdo, me dijiste, este va a ser por ahora mi último video.
Es correcto.
Eso es una vaina que yo siento que es burda de cool que reconozcas un momento donde digas, ¿sabes qué? Mira, no puedo más, ¿no? Esto para mí ahorita tiene un límite a nivel creativo, a nivel de cansancio. Y luego como que hiciste unas cosas aparte, que ahorita si quieres cuenta un poco de esa vaina.
Sí.
Pero luego tú mismo dijiste, ¿sabes qué? ¿Otra vez? ¿Por qué no? ¿Correcto?
Es correcto. O sea, en el cerebro y la mente. Es que uno no se da cuenta de la presión que uno tiene encima. Porque tienes que velar por el producto, velar por el interés económico, el ego de los artistas, la disquera, quedar bien con todo el mundo, que tú también ganes dinero y no quedes en quiebra, que todo el mundo esté bien en sus respectivos oficios. ¿Sabes? Es una presión muy grande ser dueño y director. Es muy complicado.
Mucha gente también
es mucho más fácil ser director.
En la vaina, ¿no?
Claro, es mucho más fácil ser director freelance. Que marico, es súper fácil. Vienes, filmas, te vas para tu casa y después haces comentarios y te sabe a culo todo el mundo. Cuando eres dueño tienes que velar por los intereses de todo el mundo. Tu socia, que es Maite de Casacorta, que gracias a Dios haya no quebrado. Y obviamente velar por todo el equipo que también te apoya, weón. Sí, es muy jodido. Y cuando tuve ese problema... que lo
hablamos. No, pero ese problema, ¿no? Siento que sea un problema.
O sea, a mí me dio un peo loco en el pecho que sentí que era como un preinfarto. Era un diciembre, tenía como 8 videos al mes y yo no me dio, el cuerpo no me dio, me tumbó el piso, weón, respiraba. Yo sentí que me estaba yendo para el carajo, weón, ¿sabes? Y para mí eso fue un wake up call que dije, bájale dos. Comencé a hacerse más selectivo. Lo que pasa, uno viene, weón, de pelar bolas y uno comienza a decir, yo voy a aceptar todo, weón.
Sí,
yo,
a todo.
Yo no puedo negarle a nada. Y yo vengo a no tener nada de billetes. O sea, que yo editaba, actuaba como Víctor Drija, hacía dirección, hacía edición de arte, colorizaba, ¿sabes? Y poco a poco fui llenándome de gente que me fue ayudando y respaldando mi trabajo. Pero uno viene de la necesidad de, no puedo dejar de trabajar. Uh-huh. Entonces, claro, cuando le quito el pie al acelerador y empiezo a ser un poco más selectivo, comienzas a delegar a un equipo, tú empiezas a crecer de otra manera muy especial. No es la misma que antes era como no sé, peso pluma. O sea, que yo, sácata. Y ahorita es paulativamente uno haciendo, ser creo que más consciente de lo que tú haces y, verdad, darle valor al tiempo que estás invirtiendo en cada video. Uh-huh. Si no te genera reel, si no te genera dinero, no lo hagas. Pero antes uno lo hacía, ¿sabes? Entonces creo que es un tema de madurez.
Saber escoger, coño, es súper importante.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Y es un buen consejo para la gente. Si tú estás desempleado y tu mamá te está regañando, fumando pedo, y dices, no, estoy selectivo.
Claro, estoy selectivo con mi trabajo. Hoy capaz lavo los
platos. Y la otra parte que dices, no, hablando en serio, la parte del pecho y todas esas vainas, hay veces que yo lo pienso porque es como, tengo varios conocidos que le ha pasado algo así. Y yo, por ejemplo, ahorita que he girado dos veces, las dos veces me he enfermado. Y tengo la teoría que es bastante por estrés. Y es como saber escuchar a tu cuerpo, por ejemplo. Eso es una cuestión que a los 20 tú no sabes, ¿qué es eso?
Y uno cree que es inmortal. Uno cree que, marico, no es blindado, weón.
Después de los 30 es cuando ya empiezas como que, verga, está como un pedo de, ¿será que tengo que escuchar más mi cuerpo?
Sí, ¿sabes? Yo creo que o sea, no es que sea común, pero te entiendo. O sea, es como, estabas trabajando de más. No, y además que tú construiste como un ritmo de vida
en torno a eso.
En torno a eso.
Es un ciclo vicioso.
Y ya no puedes salir de ahí. O sea, como salir de ahí es complicado. Sí, puedes, pero es complicado.
Y
vuelve
el workaholic. Eso es una enfermedad real. La gente lo dice jodiendo. Pero workaholic es una enfermedad real.
Sí, eso es muy duro.
Y a mí me pasó que, ¿cuánto tiempo más tú puedes tirar la liga de la creatividad de tus ideas? Marico, o sea, 310 videos son 310 ideas de las cuales no te he contado todas las que me rechazaron. Entonces, estar total. Llega un punto que uno te agotas, weón. Llega un punto y dices, yo no sé qué hacer, weón. ¿Sabes? Como que uno tampoco tiene ideas ilimitadas. Y cuando di el paso atrás y dije, basta, creo que también es un punto para también cómo crecer, porque uno se vuelve adicto a este peo. Entonces tú dices, bueno, marico, yo voy a dejar este último video de Ricky Martin. Coño, no puedo decirle no a Ricky Martin. Ok, hago Ricky Martin, este es el último. Coño, Cristina Aguilera. Mierda, yo no puedo decirle a Cristina Aguilera que no, voy a hacer video de Cristina Aguilera. Ok, ahora sí, este es el último. No, suena con Doja Cat y Sia. Coño, no le puedo decir que no a Doja Cat y Sia. O sea, entonces, claro, siempre este es el último. Si tú no le das un parado y te das cuenta de que también tienes que ser serio en lo tuyo y saber que tienes que dar ese paso eventualmente en tu carrera, marico, siempre vas a estar atado a ese ciclo
vicioso. Y aprender a decir que no.
Total. Y fue cuando se hizo la serie. Sí. Que después te hablaremos de eso. Y esa serie fue un alivio. Me sacó de este mundo. Me abrió la mente. Respiré. Y después que terminé la serie, que fueron 6 meses duro, volví y dije, ahora sí puedo hacer otra vez videos musicales. Tengo ya ideas frescas. Vi otras cosas, ¿sabes? Vi arte, vi música, vi películas nuevas, vi series. Estuve en otro ambiente laboral completamente distinto sin mi equipo de trabajo tradicional. Eso te hace también a ti.
Además que como que el creativo en general, como que creo yo, no sé si es un porcentaje adecuado para lo que voy a decir, pero el 80% de tu talento se basa en vivir.
Sí.
O sea, en no en trabajar.
Total, güey.
Sino en vivir. O sea, es como que tú necesitas irte 2 meses a Portugal a no hacer nada para
inspirarte.
Para inspirarte.
En realidad estás haciendo.
Y en realidad estás haciendo mucho por tu trabajo, por tu profesión.
Es que,
¿sabes?
Sí, un artista que te diga que no se basa en su experiencia personal, te está mintiendo. ¿Cuántas rutinas usted no estaba? Lo mejor de lo mejor está basado
en las de Nacho. Todas las experiencias de Nacho.
Es que es así. Si tú no tienes experiencia, no tienes material para poder hacerlo tan real, tan genuino, que la gente conecte de esa manera.
Si trabaja y nunca vives, obviamente...
Marico, te quedas
seco. Creo que hay algo súper importante que también, o sea, sumado al criterio y sumado a este pedo de refrescar las ideas, hay una parte que la gente que no está en el mundo creativo se imagina que no se imagina que es así. El crecimiento para muchas personas es lineal. Tipo, tú empezaste en el piso 0, en planta baja, y llegaste a penthouse, ¿no? Hay una cuestión que la gente no entiende, que es que tú puedes bajarte en un piso y hay como un ascensor que te mueve en paralelo. Porque es que hay veces que sí hay un techo. Entonces, o que se llena el frasco de líquido de ideas, por así decirlo. Y quizás moverte paralelamente. Hay mucha gente que en muchas industrias considera que es un fracaso parar, por ejemplo.
Sí.
Porque el crecimiento es numérico y es como que de 0 a 100. Pero ¿y qué pasa si yo me tomo un respiro? ¿Qué pasa si yo voy para atrás?
Sí. ¿Sabes? Siempre como va a depender de tu meta personal, pero tu meta personal también tiene capacidad de transformarse.
Claro, pero, de cambiar. Pero en ese sentido, por ejemplo, y creo que yo soy de los que cree que el talento te lleva hasta cierto lugar.
Correcto.
La constancia, y creo yo que nosotros, bueno, no siempre hablamos de eso. La constancia es lo que va a hacer que tú sigas más arriba, ¿no? ¿Cuánta gente no hay con buenas ideas en el mundo?
No joda, qué joda.
Un coñazo, pero también es, que creo yo que es la parte del punto que yo quería hacer. En creatividad no es dejar de crecer, es quedarte quieto, ¿sabes? O sea, es como que quedarte estancado, por ejemplo. Eso es no moverte. Pero si tú quieres, tómate un respiro. Si tú quieres, moverte lateralmente. Si tú quieres hacer otra mierda.
Te mueves.
Dirigir videos de OnlyFans y todo eso, te estás moviendo, ¿me entiendes? No estás fijo.
¿Eso tiene, director?
Sí, el tema siento que recibe mucho de la sociedad hoy día. O sea, siento que lamentablemente estamos viviendo bajo una velocidad muy abrupta. Uh-huh. Y eso ha sido mucho también debido a TikTok. O sea, yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. Yo siempre le hablo mierda a TikTok porque me cae demasiado mal. Pero es que ellos lamentablemente contaminaron un poco el estilo de cómo nosotros consumimos las cosas. Uh-huh. O sea, está todo dura así, weón. O sea, si me da ella, doy swap y ya está. ¿Sabes? Siguiente, move, next. Entonces, claro, los videos musicales tienen que resumir. Si no, pueden ser las intros interesantes cinematográficas, uh-huh, la pausa en el medio para el momento dramático. Ya tiene que ser todo directo al grano. ¡Pum! Tiene que ser compacto en la información. Uh-huh. Y la gente ya consume el producto de esa manera. Entonces, ahorita todo es rápido, todo es rápido. Si tú no te sientes que estás haciendo algo en el momento que te estás quedando quieto, uh-huh, estás yendo lateral, tú sientes que eres un fracaso a tu propio, uh-huh, pensamiento de crecimiento.
Ya no hay tiempo ni de ocio. Porque es que la forma de consumir contenido actual no se siente como tiempo libre. Uh-huh. Se siente como acelerado, como...
Y yo siento que el peor error que uno puede tener es tener una carrera contra sí mismo y contra tu... colegas, ¿sabes? Mm. Que, por ejemplo, no sé, ustedes tres y de repente, no, bueno, a este le salió este show allá, entonces si a mí no me sale ese show, yo soy una mierda. Manico, no te puedes comparar con nadie. Mm. O sea, tú tienes tu propio ritmo, tú tienes tu propio destino, tú tienes tu propio estilo de trabajo y de vida al cual tú vas a llegar eventualmente. Ese horizonte va a llegar.
Y pero, que no se te atraviesa nadie, ni tú te atraviesas en el de nadie.
Y no te puedes sabotear, porque nosotros nos saboteamos. Lamentablemente estamos viviendo constantemente con la autocrítica. Eso es culpa de las redes sociales, pero claro, es la verdad. Y todo el tiempo estamos criticándonos, porque este bicho le va mejor que a mí, porque este carajo está ganando más plata que yo, y este bicho está ahorita en este lugar, porque yo no estoy en este lugar. Ver, este carajo le salió este trabajo, porque a mí no me salió este trabajo.
Es que todo está hecho para que tú te vuelvas loco y pienses que estás en una carrera.
Sí.
O sea, es que es tal cual, como que mira los números, mira, tienes más acceso a estadísticas, tienes más, uh-huh, acceso a entender por qué lo que hiciste no funcionó como le funcionó a otra persona.
Total.
Que hizo menos que tú según tú y por qué tiene más, hizo menos.
O sea, es que arranca desde el hecho de que tú te comparas con tus padres. A mis padres en mi época tenía un apartamento, dos carros, no sé qué va. Y uno no lo tiene porque evidentemente son completamente tiempos distintos, económicamente distintos. Pero uno ya está con ese chip, weón. Si tú ya te comparas con la juventud de tus padres, ¿cómo no te vas a comparar con todo el pedo laboral que estás teniendo con todos tus colegas alrededor, claro, tuyo? Weón, marico.
Esta, ¿sabes?, conversación está un poco intensa. ¿Qué haces cuando grabas a una artista que está muy gorda? ¿Qué le dices? Cambias el lente. ¿Cómo?
Allá me llamaban Liquid Fight. Que es,
claro,
chica completamente la persona.
¿De pana?
Sí, weón. Y no sabes cuánta gente pide eso.
Sí.
No tienes idea. Y gente que tú ves, wow, está, coño, le echó bolas, perdió peso. No jode, lo que hay es horas de render que jode ahí.
Qué bolas, esperar a que adelgaces digitalmente para poder sacar el video. En el render. El render ahí pesado.
Bueno, viste lo de Karol G con la revista, ¿no?
Es una persona más. Sí, lo hicimos un episodio de eso, ¿no?
Pero eso pasa en el audiovisual.
Claro.
Muchísimos, no tienes idea cuánto.
Esa es la parte del ego que estábamos mencionando.
Son muy vanidosos los artistas en general. O puedes decir que un porcentaje.
Cierto que hay un gran porcentaje hoy día vanidoso, pero hay uno.
Yo no lo critico, A mí me parece que parte. Y por eso quería jugar al abogado del diablo hace un rato que no lo logré en Devil's Advocate, que lo dijiste, uh-huh, en inglés. Que efectivamente a veces se cuidan también porque, bueno, esa es parte del juego, ¿no? Su imagen, su peo y coño, se tienen que ver de alguna manera, ¿no? Pero se te han puesto fastidiosos, tipo, quítame esto, ponte esto.
No tienes idea cuánto. Yo tengo un artista que se cambió tres veces de
ponme
ropa.
Ponme más pene.
Déjame poner una media.
Que ¿eso fue ahí el video que grabaste o qué?
Pero sí, tengo un artista que se cambió tres veces la ropa. Hice el playback, lo vio, no me gusta, se fue a cambiar, volvió otra vez. Va, no me gusta, fue a cambiar, se volvió otra vez. Perdimos como una hora y media y en ese peo. Sin un solo plano filmado. Y todo lo anterior desechado. Pasa. Hay gente que también creo que está muy claro. Por ejemplo, Daddy Yankee. Yo siempre, siempre digo esto. Daddy Yankee es un carajo demasiado claro en su negocio. O sea, el tipo sabe que bueno, que son los años de trabajo que él ha tenido, ¿no? Que es la experiencia imposible. Es la imagen lo que vende, ¿sabes? Él invierte en sus videos porque es como, por ejemplo, cuando uno va a una presentación de premios, tú no te vas con la primera ropa de mierda que tú consigas en tu closet. Tú inviertes en tus piezas porque yo quiero verme bien, que la gente le tome la foto y aparezca tú en mi portada diciendo que bolas de vestido de Yankee, que increíble. Es lo mismo que un video musical. Si tú no lo inviertes en tu video musical, te ves pobre, te ves mierda, te ves mal. Y la gente come lo visual. Si tú ves que un artista que estaba grande hace un video de mierda, ¿qué piensas automáticamente?
Se vino para abajo, de una.
De una. Sí. Y la gente, algunas veces, no entiende eso y te da dos lochas para un videoclip porque piensan que, no sé, Evalón y Camilo sacaron un video de ellos grabándose en su casa y fue un súper palo, pero como tú
no
eres.
Como si eso no estuviera milimétricamente pensado y dirigido.
Y tú no eres Evalón y Camilo. Claro. ¿Sabes? Claro. Como, y, o sea, no, es la, no es tu perfil.
Está Ricardo Montaner y Mickey Mouse los dos en un headquarter así, coordinando todo el pedo.
¡Qué molleja!
¡Oh! ¡Esto va a pegar! Y digo,
¿cuáles son mis patacones?
Pero es así, es así. Entonces, claro, hay diferentes perfiles. Si he puesto popis, unos son mucho más conscientes. Uno saben, dice, por ejemplo, no me lance la cámara abajo porque me veo con papá.
Y ya tienes como uno, como que con cada quien sus mañas.
Totalmente.
¿Qué arrecho,
o sea,
¿no?
Si yo he trabajado con ellos, yo me sé cuáles son sus ángulos, qué es lo que no les gusta, cómo se deben filmar, cómo debe ser la luz. Porque ya ellos mismos también tienen como hasta un formato que te lo dicen antes de rodar.
Claro.
Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y es... Esta luz para acá, ¿verdad? Porque yo no puedo estar así. Tú sabes de eso, ¿verdad? Ok. ¿Sabes? La lanzan así para evitar problemas, ¿sabes? Ahí a veces son más pedantes.
Parece rechísimo. A mí me parece rechísimo eso.
A mí no me grabes aquí. Tengo un hueco.
Coño, no, no, no.
Pero un tiro aquí.
Pero, y pensando en eso, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que grabaste con un artista por primera vez? Nuevo. El último que tú dijiste que nunca habías trabajado con esa persona.
Con ellos. Yo nunca había trabajado con Big Soto en ese momento.
Ok.
Es el último que yo no había rodado que no haya sido
que completamente no lo
nuevo. Exactamente, sí.
Ok. Pero, ¿y tenían, o sea, ustedes pidieron algo en específico? No.
¿Qué voy a pedir yo? ¿Una Coca-Cola?
No, por eso, pero para
No, chicos, si somos... ¿Qué?
Por eso,
no, ellos no, ellos no fueron divos. Ellos fueron muy, muy buena onda.
Pero realmente. Por eso lo digo. A ver, voy a tratar de reformularlo. Alguien que trabajaste por primera vez que tuvieron unas exigencias... particulares.
Sí, bueno. Hubo una persona que ni siquiera sabía su canción y era su tema.
Ok.
Y pidieron tener, que era demasiado absurdo, un papel bond con la letra escrita persiguiendo la cámara al lado de la cámara.
Ah, pero eso es de Saturday Night Live.
Sí, parece.
Marico, tal cual.
Verga,
y era así. Duro, y era así. Entonces, claro, había que ponerse el lente negro para que no vieras que él está leyendo el cartel que está al lado de la cámara y así. Entonces tú dices, wow, ¿no? ¿Por qué? A estas alturas.
Qué loco.
¿Viste Creed 3?
Sí.
¿Viste que hay planos de Dragon Ball?
Total.
Yo no la he visto y la quiero ver solo por eso.
Marico,
hay planos... No nos emocionemos mucho, son como 5 planos nada más.
Exacto. Pero, o sea, en la coñaza, ahí, marico, este dicho, Michael B. Jordan...
La dirigió.
Le dirigió y él es muy fan de Dragon Ball.
Ok.
Y hay un par de planos, ¿no? Tal cual.
Sí, hay como 5 planos calcados.
De Dragon Ball. ¿Has utilizado planos?
Sí, claro.
¿Sí?
O sea, yo creo que en todos mis videos hay algo inspirado en anime. Algo inspirado en una comiquita, una película, un.
Yo creo que...
Pero volver a hacer un chiste que tiene que ir a hacer un Kamehameha. ¡Kamehameha!
¡Kamehameha!
Puede ser que en el de Big Soto hay una parte que como con la flecha... Yo dije, esto es como medio... No sé si ese, pues, pero a mí me llevó a un lugar.
O sea, seguramente hay, y eso lo he sacado de algún lado, no recuerdo ahorita, que si es un plano de un manga. Y el que... Pero si el primero que se me ocurre de ese video era la inspiración de cuando pisan a Soto, era completamente Jolly Rabbit. ¿Sabes? Okay. Roger Rabbit cuando pisan a Christopher Lloyd. Ajá. Exactamente lo saqué de ahí. O sea, yo quería ese feeling, inclusive que sería todo cartunesco y toda la vuelta. Pero siempre trato de buscar inspiración en el cine.
¿Qué bolas ese villano? O sea, era...
era malo.
Cuando metía a la
rechísimo,
¿no? El ácido.
Tú no tienes idea de lo que llama tripeada carajito con ese villano. Era, sí, era mi chingo. Vaina que más miedo me daba en el mundo. Y de hecho, era muy fan de la película y cuando venía esa parte, yo
a mí me encanta esa película.
Yo me costó entender que era Christopher Lloyd, que era Dr. Brown. Me costó demasiado entender que eran las dos personas.
De adulto, de hecho. Fue como
que... O sea, demasiado culpa. No le sorprende que está vivo y que hace cosas.
¿Vieron a Mandalorian?
Sí.
¿Lo vieron allí?
Pero me parece que lo subutilizaron.
No, sí, pero dije, wow, ese está viejo.
Yo pienso lo mismo que tú. Siempre digo como que, coño, está... Que bolas que esté vivo, ¿no?
¿Cómo se llama el brothercito Michael? Michael
J. Fox.
Michael J. Fox.
Lastimosamente se ve más desconectado.
¿Viste lo que dijo, no?
Michael sí, que no aguanta los 80 y que, seguramente. Muchachos,
para que sepan que yo los 80 ya no ya imagino aquí. No aguanto. Cada vez peor.
Ya tiene él 60, 70 años.
69, 68.
Y estuvo un juego de los Lakers hace poco. Michael J. Fox. Jack Nicholson volvió a ir a un juego de los Lakers.
¡Qué loco eso! Sí, mejor loco.
Mejor ese loco. Y 61. Y me emocionó a un nivel cool. O sea, como que... ¿Viste cómo lo presentaron?
Sí, sí, claro. Pero yo leí dos cosas de Jack Nicholson. Una positiva y una muy negativa. La positiva es que Kubrick no sabía, porque él es inglés, tengo entendido, y él no sabía que Johnny Carson, el que hacía el Tonight Show, él decía, "Here's Johnny", cuando lo presentaban. Y él en la película, Jack Nicholson, improvisa esa línea, "Here's Johnny". Y Kubrick dijo, "¿Qué arrecho, de dejarlo?". Y en realidad se los jaló de ahí. Y lo otro es que Jack Nicholson una vez le cayó a coñazo a una tipa tan heavy que la tipa todavía al día de hoy tiene secuelas.
Mierda.
Y yo me puse a investigar sobre Dark.
Wow, que el
Trigger Warning.
Esa rabia mejor que entraste.
No, Trigger Warning. Y me puse a leer la vaina y yo dije, mierda, ¿sabes? Pero claro, como pasó hace tantos tiempos, la gente ya se le olvidó todo el peo.
Claro.
Y no sé por qué me fui.
¿Cómo caíste en ese tipo de vainas? Porque yo caí en algo ayer también, no tiene nada que ver con esto, pero caí en un momento histórico de algo en Twitter. Y dije, mierda, no sabía esto. Mónica Seles.
Ah, la puñalada que le dieron a Mónica Seles.
Vi un hilo de eso. Es una tenista muy famosa de los 90.
Ajá. Tenía 19 años.
Tenía 19 años. Y jugando, alguien se metió en la cancha y le clavó un cuchillo en la espalda.
¡En la espalda, wow!
Está
medio gladiador.
Porque ya no recordaba ese momento deportivo. Sí. ¿Sabes? No tenía mi memoria. Y me puse a investigar tal cual así.
El tipo era un fanático de Steffi Graf. Ajá. Y que era como que ella era bosnia y había como un peo de por medio ahí. Serbia, perdón. Verga, sí, me hizo un tremendo peo. Confundí
ya, esa vaina. Ya, meter por un peo.
Checoslovaquia, era Checoslovaquia.
Era un bicho que odiaba a los judíos, no sé qué.
Era un peo, marico, y le metieron esa puñalada. Y lo famoso de eso, no sé si lo viste, es que en Francia, porque ella tenía 19 años, y sabes que el tenis siempre tiene como unas núbiles, ¿no? Unas lolitas, ¿no? Que son las que... Claro, ¿no? Claro.
Por eso y las evas también hacen eso.
Y Francia, el equipo, creo, o un periódico deportivo, saca una portada de la cara de la jeva sufriendo y dicen el fin de la inocencia.
Coño, ¿no?
¿Sabes que los franceses son...
Están medio los periódicos de acá, le volaron la cabeza.
No, pero esto fue elegante y todo, el pedo del fin de la inocencia, pues claro, ya ahí tu vida cambia por completo. Totalmente. Y ella nunca más fue la misma.
No, bueno,
y
ganó un poco de vainas, pero sí tenía como un pedito de movilidad por culpa de la...
Y cuando ella le pasa eso, todas las otras tenistas se reúnen.
Menos una.
Y la única que no, la argentina.
Gabriela...
Sabatini. Todas, la mamá, la suegra de Dybala.
¿Sí es Gabriela Sabatini?
Sí, claro.
Bueno, no sé, no me acuerdo la apellido.
¡Wow! ¡Qué buena trivia!
Marico, yo estoy aquí así impresionado.
Todas las mujeres votan por no mantener el ranking que tenían. Es decir, no, que se joda ella. Nosotros vamos a seguir luchando por el primer lugar.
Incluso ¡wow! Steffi.
Incluso Steffi.
Y después a los años juegan... Que la apuñalaron por culpa de ella. O sea,
y después, okay,
no, no por culpa de ella, sino porque...
Después a los años juegan ellas dos.
Abogado del diablo.
Y se hicieron que sí, mejores amigas, Gabriela y Mónica.
Pero eso no fue, eso fue un loco, no fue culpa de las tenistas. Porque habría.
No, pero se supone que ella esperaba cierta solidaridad.
Claro, sí, camaradería ante todo.
Claro, es como cuando le dan a Nancy Kerrigan, que es la película la hicieron con Margot Robbie, que le dan el coñazo en la rodilla a la
Tonya Harding.
Y Nancy Kerrigan, tú esperarías un tipo de solidaridad, ¿no? De los demás, de las colegas, pues, algo así, ¿no?
O sea, eso, imagínate la cantidad de gente que debe haber detrás de ambas deportistas como... ¿sabes? Como luchando por la posición de cada una.
Y lo que guarda, ¿no? La celebración de que la apuñalaron. ¡Coño!
Y hay video y todo. Busquen el video. Está en YouTube. No se ve el momento exacto de la apuñalada, pero...
Se escuchan unos gritos.
Se escuchan unos gritos y la cara se
desmaya. Y cuando la apuñalean... Cuando la apuñalean hace... ¡Ah!
¿Qué te parece la película Los Caballeros del Zodíaco?
Lo peor.
La iba a ver ayer.
No, ya.
Pero es que sé que es sumamente mala.
Yo la quiero ver igual. Yo soy muy fan. I'm going back to my school today.